gobierno. Porque yo ya empiezo a preguntarme quién gana. Porque estoy viendo, qué sé yo, a las granjas que se caen a pedazos, a las micropymes y pymes que se están cayendo a pedazos, que no tienen más ventas, que no pueden soportar los costos fijos. Estoy viendo que se paraliza la industria. Qué sé yo, voy a dar el ejemplo de Asindar, porque es el que está en todos lados, ¿no?
Hoy se están movilizando.
Es decir, Asindar para un mes, pero anuncia que en dos meses cubre la demanda y para por tres meses más. Es decir, ¿quién se beneficia con este modelo?
Bueno, es interesante porque a veces, bueno, el caso de Asindar después podemos volver, pero en realidad, digamos, creo que lo más importante, o sea, si queremos hacer a grandes trazos, todo lo que se ha beneficiado con las medidas que se han tomado desde diciembre y en parte con muchas de las medidas que se venían tomando desde el periodo anterior, sobre todo el último, durante la gestión bajo el Ministerio de Economía de Sergio Massa, ha sido todo un beneficio para lo que en Argentina conocemos con el nombre sencillito de especulación financiera. Es decir, cuando hay tanto desbarajuste en la economía, lo único que realmente rinde es bicicletear el dinero. Y eso, por supuesto, quita cualquier incentivo, digamos, a la inversión productiva, que es la que genera empleo, la que mejora el salario de los trabajadores de manera real y no artificial, digamos. Y bueno, y la que hace crecer a la economía, es decir, en una economía de mercado capitalista, el crecimiento se da cuando uno produce más, digamos, porque eso mejora los ingresos de las empresas, de los trabajadores, eso alienta el consumo, todo se genera como un círculo virtuoso, pero eso arranca cuando alguien decide comprar más cosas y contratar nuevos trabajadores para poner a producir más, es decir, arranca con la inversión productiva. Cuando la inversión productiva, por incertidumbre, por la situación mala de los ingresos, porque poner la plata en un banco o en una inversión financiera sin mover un pelo, uno puede ganar el triple sin despeinarse, entonces eso genera un incentivo justamente a esto. Y lo que ha ocurrido en este tiempo es básicamente eso. Dicho esto, también es cierto que dentro de la actividad productiva hay algunos sectores que se han beneficiado mucho con las medidas, que son básicamente aquellos sectores concentrados en general, es decir, mercados donde hay pocos competidores, que están vinculados al negocio de la exportación, que están vinculados al presidente que le gusta tanto hablar de mercados. No son mercados literalmente, porque un mercado supone que hay mutua voluntad de las partes. Claro. Y hay algunos negocios donde el consumidor, digámosle, poniendo entre muchas comillas, en realidad no es alguien que consume de manera voluntaria. El ejemplo más claro es todo lo que tiene que ver con la salud, es decir, los medicamentos, la medicina. No es que uno dice, voy a consumir este medicamento porque está barato. Uno consume un medicamento porque lo tiene que consumir. Sí. Es decir, es lo que llamamos técnicamente un mercado cautivo. Bueno, en esos sectores también ha habido grandes beneficiarios. Por ejemplo, la gente que necesita cargar nafta. Por ejemplo, el que compra medicamentos. Por ejemplo, la medicina prepaga. ¿Por qué? Porque tienen un mercado rehén y han producido ajustes de precio que van muy por encima de la inflación, de la propia pauta de evaluación. Y otro tanto ocurre en los alimentos, que ayer fue noticia porque el ministro ahora, después de tres meses de un descontrol total en el precio de los alimentos, se empieza a preocupar porque los alimentos en dólares están más caros que en Luxemburgo, cuando nosotros somos un país que producimos alimentos. ¿Cómo puede ser que en Argentina un paquete de arroz valga $3.50 cuando nosotros acá en Entre Ríos tenemos el arroz, se produce acá a 100 kilómetros?
Y sí. La verdad es que el mayor número de arroceras están entre Villaguay y Concordia, es decir, y además ahí mismo se lo seca, se lo descascara, se lo pule en algunos casos, otras veces viene integral, pero sale de ahí.
Voces del Ministerio de Economía.
Perdón, redondeo. Porque, Victoria, yo lo que tengo temor es que volvamos, esto tiene todas las características de lo que ya vivimos con Domingo Felipe Cavallo. Es decir, cuando entraban capitales, ¿pero por qué? Porque venían a la timba. Es decir, ha dicho Caputo ante los empresarios ayer nomás que va a mantener el dólar así hasta noviembre, con una suba aproximadamente del 2%. A ver, lo que yo me planteo, ¿no? Digo, entonces, si yo tengo dólares afuera, los traigo, los cambio a pesos, los dejo 60 días a interés y vuelvo a comprar dólares al mismo precio, hice un porcentaje inimaginable en dólares en 60 días. ¿Se entiende? Solo la famosa bicicleta financiera, que
exacto,
fue la reina.
Que tiene el nombre técnico de eso, se llama carry trade, que quiere decir arbitrar entre, bueno, en este caso entre distintos tipos de moneda. El ejemplo que usted ponía, Jorge, es tal cual. Yo, con respecto a la comparación, digamos, la convertibilidad generó un esquema en cierto sentido favorable al carry trade, porque había una estabilidad en el tipo de cambio que garantiza que yo, lo único que me tengo que preocupar es cómo es la diferencia de tasas, cuánto me sale endeudarme y cuánto me pagan por invertir la plata acá. Pero el tipo de cambio yo ya sé que no va a cambiar porque está fijado por ley. Acá lo que está ocurriendo, por eso esto es, digamos, es un modelo muchísimo más precario que la convertibilidad, y aparte creo que el equipo económico no tiene, digamos, porque Domingo Cavallo podremos decir lo que podamos decir, pero era un macroeconomista, es decir, él tiene una visión integral de cómo funciona la economía, que podemos estar de acuerdo o no con lo que él piensa sobre cómo funciona la economía, pero Cavallo, por ejemplo, es una persona que cuando instaló la convertibilidad hizo acuerdos de precio con las empresas. Claro. Este equipo económico dejó 3 meses un descontrol total y ahora se preocupa porque los precios no bajan. Entonces, ayer el ministro de Economía se junta con los grandes supermercadistas y el viernes se juntó con los grandes productores de alimentos y le dice: muchachos, ustedes no me acompañan, yo les desregulé todos los precios y ustedes remarcan de más porque ustedes están pensando que voy a devaluar. Y entonces los empresarios le dicen: mirá, yo no sé, si a mí me parece que este plan no cierra, como yo creo que vos vas a tener que devaluar, claro, no confío, vos me decís que lo vas a tener hasta noviembre, pero yo la verdad que no veo que a vos te cierre las cuentas para llegar con este tipo de cambio a noviembre. Entonces, estas son las contradicciones de pensar que el mercado es virtuoso, que resuelve todo, y cuando te das cuenta que tu plan, digamos, que el mercado y los empresarios de carne y hueso no funcionan como los manuales que cree el presidente, claro, entonces, digamos, vos volvés, digamos, a negociar en una posición de debilidad, porque después de 3 meses de haber dejado que todo haga, que sea un libertinaje total, ninguna política de coordinar negociaciones de precio y salario, etcétera, vos ahora venís y le decís: muchachos, confíen en mí. Digamos, los empresarios se te ríen en la cara. Yo lo que sí, Jorge, la otra diferencia que yo veo es que, digamos, acá lo creo que lo más preocupante de este plan económico es que no está resolviendo ninguno de los problemas de fondo. Lo único que está produciendo, digamos, es una, digamos, esto es como estamos, digamos, resolviendo un problema en términos de, en economía distinguimos lo que son los stocks, que son lo que está acumulado, digamos, ya sea deudas, ahorros, sí, es decir, pero lo que se acumuló en el pasado, y otra cosa son los flujos, que tiene que ver básicamente con los ingresos y los gastos mensuales que tienen las empresas, las personas, etcétera. Acá el gobierno está haciendo todo ajustes de flujo, pero los problemas de fondo no se están resolviendo. Entonces, mi mayor temor es que, como esto no está resolviendo los problemas de fondo, estemos padeciendo durante varios meses un ajuste fenomenal que recae sobre los más pobres, sobre los más vulnerables, sobre los trabajadores, activos y pasivos, y que al cabo de esto, digamos, todo ese sacrificio haya sido en vano, y no como dice el presidente, que tenemos que atravesar el desierto para llegar a la tierra prometida y toda esa serie de metáforas que bueno, que me parecen totalmente inconducentes, porque la gente la está pasando mal en serio. Entonces,
hay hambre en serio, Victoria, esta es la preocupación mayor. Porque
sí, aparte
yo
la
no me imagino.
No sé si ya escucharon, pero se va a empezar a discutir esta semana el tema de la cláusula jubilatoria. Lo que se está preparando acá es un nuevo desfalco contra los jubilados, porque hay un consenso mayoritario entre las principales fuerzas políticas de votar un ajuste a la cláusula de movilidad que se va a comer los dos meses donde mayor inflación hubo.
Pero eso es
ilegal.
Lo mismo
que se ha hecho las últimas tres veces que se cambió la fórmula. Siempre que le toca pagar más al Estado, cambia la fórmula y el que se joroba es el jubilado.
Pero eso
pero
es
ahora
ilegal.
Se está planificando esto y no es que lo quiera hacer el gobierno solo. Cuenta con el apoyo de Unión de Consenso Federal, del PRO, de un sector del peronismo, que bueno, ahora sabemos que los gobernadores van a empezar también a negociar su propia parte, ¿no?
Y sí. Victoria, gracias por atendernos. Un día de esto vamos a charlar de jubilaciones, porque yo estoy aburrido de que me digan o me salgan con la ecuación de cuántos aportantes y cuántos cobran. Es una responsabilidad del Estado garantizar el retiro de un trabajador, porque si no, no se abre el espacio para el joven que quiere trabajar y no hay evolución posible. Entonces,
sí, hay, la verdad que es un tema bastante complejo y hay mucha, digamos, frases hechas respecto a esto que dice usted, y bueno, pero bueno, sí, me parece muy interesante y muy de fondo, y incluso acá porque nosotros en nuestra provincia, al no haber transferido la caja provincial, también hay un debate específico de nuestra provincia, porque siempre se está diciendo que es insustentable porque subió la esperanza de vida, y eso no es real.
Eso
digamos,
no
a las
es.
Causas reales por las cuales los sistemas previsionales tienen déficit no tiene que ver justamente, principalmente con ese problema. Aunque hay cosas que se podrían ajustar ahí, digamos, porque es cierto, la esperanza de vida creció, etcétera, no es el principal problema de los déficits previsionales. Bueno, así que encantada, cuando quieran lo charlamos.
Sí. Perdón, tenemos que culminar. Sí. El próximo, ¿qué ibas a decir?
Martes,
dale.
Digamos, ya pongamos.
Bueno, no, después lo charlaremos con Victoria. Victoria,
Pablo,
este tipo.
No podemos saber lo que va a pasar mañana y usted quiere que ya quedemos algo para el martes que viene. Yo me comprometo cuando quiera, pero tal vez el martes que viene estamos hablando de algo mucho más.
No se haga problema.
Actualidad, pero
hace bastante
quiera.
Que debería, No es de ahora, no se haga problema, Victoria.
Igual.
Hace bastante que
debería. Hay humo y hay hechos, también.
Sí, hay de todo. Victoria, bueno, muchísimas gracias,
No, por favor, que tengan
un buen
día. Un
gusto saludarla, que tengan un buen día.
Hasta luego.
La economista y docente en economía, Victoria Lambruschini, es quien estaba charlando con nosotros.